Gracias por estar con nosotros. Ya vamos a pedir que nos apaguen esas luces raras que eran para celebrar Navidad y no estamos todavía en Navidad. Así que, pero esto les gusta como que fuera discoteca. Bueno, ayer celebramos con los servidores, ¿verdad? De los ministerios la cena y por eso he quedado ahí conectadas, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a predicar, voy a terminar rápido para que vayamos todos a lo del mundial, ¿verdad? Y agradecerles el sacrificio que han hecho, porque yo pensé que no iba a venir nadie. Por favor, recuerde que mañana, perdón, hoy en la tarde a las 4 va a estar con nosotros el pastor Francisco, ¿verdad? Si quiere, pues, apoyarnos, nosotros todo lo que estamos colectando para él lo estamos poniendo o en las cajones o en la misma ofrenda, lo puede hacer si usted quiere bendecir al pastor Francisco de Río Bravo. Él va a venir a predicar hoy en la tarde, le voy a hacer unas preguntas del ministerio, de México, todo, y usted le va a conocer en persona si está con nosotros. Y si usted quiere apoyarle, pues lógicamente, ¿verdad? Una ofrenda de lo que pueda hacer, ¿verdad? O sea, no importa que sea poco, nosotros juntamos toda esa plata y yo le reporto a usted la otra semana cuánto le recogimos entre todos, ¿verdad? Para que sepa qué es lo que hemos sembrado en él. Muy bien, este texto yo lo tenía ahí que no estaba como queriéndolo predicar, pero de repente pues como que lo captura a uno la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a segunda de Crónicas 26, segundo libro de Crónicas de los Reyes 26, y vamos a ver el versículo número 19. Yo casi no predico en Crónicas, ¿verdad? Pero este texto vale la pena que lo revisemos, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas 26, versículo número 19. Muy bien, quiero agradecer a todos. Hemos pasado unos días de bastante cansancio. Esta semana también, pues, no estuvimos muy, muy de buena salud, ¿verdad? Que se diga. Todavía falta, ¿verdad? La Navidad, falta el final del año. Yo quiero invitarle a que este 24 de diciembre usted esté aquí con nosotros. Vamos a tener, como siempre, un culto especial, pero ahora vamos a hacer unos cambios muy, muy diferentes, ¿verdad? Para que los hermanos puedan celebrar con nosotros ese día. Así que les invito a que puedan venir el 24. Vamos a tener unas pequeñas rifas, unas cosas bonitas para todos los que vengan aquí a la casa del Señor. Vamos a ir, segundo libro de Crónicas, 26, verso 19. ¿Lo tenemos? Muy bien. La palabra del Señor dice así: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Oremos. Padre, bendiga esta palabra que se va a ministrar en esta mañana. Oramos, bendito Dios, para que puedas hablar a nuestros corazones, hacernos entender tu palabra, de tal manera que podamos recibir de ella una administración importante. Oramos por todos aquellos que necesitamos una palabra de restauración, una palabra de sanidad, una palabra que nos ayude a recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, antes de entrar al texto, quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a los libros. Mire, la gran mayoría de las personas que leemos la Biblia no tenemos un claro, digamos, concepto de cómo la Biblia va explicando la historia, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar diciéndoles de que, diga conmigo, monarquía. Dígalo como que ya se tomó un café, monarquía. Muy bien. Dios estableció un momento histórico en la vida del pueblo donde Dios levantó, ¿verdad?, una serie de reyes. El rey más conocido para el pueblo creyente, judío y cristiano, es el rey David. El rey David es por excelencia el rey modelo. ¿Por qué? Porque representa la etapa en la cual Israel era una potencia. Israel era respetado ante las naciones. Cuando ese tiempo se acaba, óigame bien, ese tiempo se acaba porque en el año 585 antes de Cristo, Jerusalén fue abatida, destruida por los babilonios. Antes de eso, en el 721, ya el reino del norte, Samaria, también, ¿verdad? Después de eso, había sido destruido, había sido destruido. Es decir, Israel desde el 585, a nosotros a esa época le llamamos tiempo de los gentiles. Diga conmigo, tiempo de los gentiles. Esto ya es algo más escatológico, profético. ¿Por qué? Porque, ¿qué significan tiempos de los gentiles? Significa que en toda esa época, desde el 585, Israel ya no es una nación temida, una nación relevante ante las naciones, sino que es al revés. Israel es atacada por las naciones y es asediada por las naciones. O sea, para que Israel vuelva a ser potencia y para que Israel pueda ser imperio, como en los tiempos bíblicos, se tiene que establecer primeramente, ¿verdad?, los tiempos escatológicos. Por lo tanto, desde el 585, Israel ya no es nación. Ya Jerusalén quedó destruida y ya desde esa época ellos son esclavos de las naciones. O sea, no son libres. Tienen que pelear con sus enemigos alrededor, tienen que pelear con todos los que quieren destruirlos. Bueno, Israel es quien tiene las mayores, ¿verdad?, armamentos de defensa, ese terrible y grande, ¿verdad?, sistema de defensa, destrucción de cohetes, ¿verdad?, que tiene, es increíble, o sea, es algo avanzado. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque la historia de Reyes y Crónicas nos enseña el proceso de los reyes y nos enseña los errores que cometieron los reyes. Entonces, desde Samuel, fíjese bien, desde Samuel hasta las Crónicas de los Reyes, yo hablo de monarquía. Diga conmigo, monarquía. Muy bien. Ahora, ¿en qué se va a basar la reflexión bíblica? Esa es la pregunta con la cual voy a iniciar. ¿En qué se va a basar la reflexión bíblica? Diga conmigo, errores espirituales. El primer error espiritual del pueblo, de la nación bajo los reyes, es la idolatría. Diga conmigo, idolatría. Usted comienza a leer Samuel, pero particularmente Reyes, Crónicas de los Reyes, las dos. Primer libro de Reyes, no es, la gente dice primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas. No, es primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Entonces, ¿por qué? Porque no son epístolas, son libros. Entonces, no podemos darle esa connotación. No es Gálatas, vaya conmigo a la epístola de Gálatas. No, no, es Reyes. Ahora, todos esos libros lo que va a explicar es los errores espirituales de los reyes y de la nación. La idolatría, cómo nace en el pueblo y cómo se desarrolla y se hace más fuerte cada vez. Entonces, eso es para que nos ubiquemos. Yo le estoy explicando todo eso para que cuando usted vaya a la Biblia a leerlo, y le recomiendo que comience a leer Reyes, ¿verdad?, y comience a decir, hey, aquí este libro comienza a sacar todos los errores que cometieron estos reyes. ¿Por qué? Lo que quiere la Biblia presentarnos es que el verdadero rey es Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos, hermano, nunca, ¿verdad?, que ni creernos los reyes de nuestra vida, ni tampoco adjudicarle, ¿verdad?, el reinado de nuestra vida a nadie, porque el rey de nuestra vida es el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos aprender en Reyes. Amén, hermanos. O sea, así sencillo, se los explico sin meter teología. Ahora, en la historia de esos reyes hay un señor llamado, diga conmigo, Usías. Y este rey es fenomenal. ¿Por qué? Porque la vida del rey se divide en dos etapas. ¿Ah? la buena etapa de su vida y la segunda, que es la mala etapa de su vida, ¿verdad? Entonces, es increíble. ¿Por qué razón? Porque este hombre fue un hombre amado, fue un hombre que su fama corrió alrededor de muchas naciones alrededor y lo respetaban tremendamente porque era un hombre muy sabio. Entonces, cuando el relato bíblico, esto se le llama narrativa, cuando el relato bíblico comienza a contarnos de la vida de él, nos comienza a hablar de sus conquistas. Pero después de sus conquistas, nos comienza a hablar de sus fracasos. Ahora, ¿por qué es importante este relato en la Biblia? Porque nos ayuda a nosotros a entender nuestra vida también. El título del mensaje del día de hoy se llama Usías, el rey leproso. Diga conmigo, Usías, el rey leproso. Muy bien, hablemos ahora de las conquistas de Usías para que sepamos cómo va la cosa. En primer lugar, mire bien, Usías recibió el reino muy joven y fue uno de los reyes que más tiempo duró en su monarquía, casi 50 y pico de años que él duró gobernando el pueblo. Entonces, pero note cómo el texto bíblico lo va presentando y nos va descubriendo a este personaje maravilloso. Es una narrativa. Vea conmigo el verso número 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Entonces, ahí el cronista, el escritor de crónicas, le está ayudando un poquito. ¿Por qué? Les explico. Diga conmigo, reflexión. Vaya. Reyes, esto, ustedes saben que a mí me gusta explicar, les doy la gran vuelta, pero después llegamos a algo. Va. Entonces, Reyes se escribe en el suceso, en lo que se va pasando en la historia. Y Crónicas se escribe después que los castigaron. Entonces, cuando uno anda haciendo las cosas, uno no ve las fallas, uno no ve los errores. Es decir, ¿quién aquí va a decir, ah, mire, fíjese que yo tuve un accidente, a mí se me cayó el niño, a mí me chocaron el carro, pero llegar a aquello que Dios está como tratando conmigo, es bien diferente. Ahora, cuando ya nos pasa la factura, cuando ya nos castigan, nosotros pensamos de, hey, esto me pasó porque andaba con aquella y Dios me estaba hablando. Pero ¿qué es lo que pasa? Para la reflexión, primero, el sopapo, ¿verdad? Porque vemos a gente aquí, como yo, ¿verdad?, que hasta que no nos pegan el garrotazo, no decimos, hey, esto me pasó, ¿verdad?, porque le estaba fallando a Dios. Esto me pasó porque no estaba siendo obediente. Entonces, en la Biblia aparecen dos narrativas de Usías. Una está en Reyes, que es la que nos dice, digamos, cuando estaba haciendo las cosas, ¿verdad?, y las crónicas, cuando ya había cometido las faltas que había cometido. Entonces, el verso 4 dice, mire lo que dice el 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Entonces está diciendo, ha hecho cosas buenas, trató de buscar al Señor, tuvo una religión buena, tuvo una religión. Este es el hombre, el tipo de persona que venía a la iglesia, que estaba en los cultos, y usted dice, no, si él se congregaba, iba de vez en cuando, y iba bien con Dios. O sea, no era un hombre malo, porque ellos están reflexionando la vida de Usías. Pero, otros textos, digamos que nos dicen que Usías comenzó a tomar decisiones. Veamos el verso 5. Ahí está uno de los versos bien bonitos que tenemos que tomar en cuenta. Mire lo que dice el verso 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Mire qué precioso. Había un profeta llamado Zacarías que le ayudaba a él a entender las visiones. Él era un hombre que se acercaba al profeta y le decía, profeta, yo soy un hombre joven, soy un hombre que necesita la visión del Señor, por favor dame una lectura, dame una visión de parte de Dios. Entonces, el verso 5 dice que por un momento en su vida, Usías persistió en buscar a Jehová, ¿verdad? En buscar al Señor por medio de visiones. Mientras él buscó al Señor por medio de estas visiones, Dios le orientó correctamente. Dios le llevó por las mayores conquistas de su vida. Dios le llevó por grandes asombros y por grandes hazañas en su vida, en su vida material y en su vida espiritual. Hermanos, basta con que nosotros tengamos una religión. Digamos, hay personas aquí que no es que están metidas con Dios, pero andan en lo religioso. Andan, ah, mire, pastor, yo vengo, ¿verdad? Lucho porque tengo que traer a mi hermano, a mis hijos. Nos metemos a las cosas de Dios. Y pasamos años así. Hoy en la mañana, en el culto de las 7, hubo varios hermanos del culto de las 9, ¿eh? Que vienen siempre los domingos a las 9. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Persisten, luchan, por lo menos algo, de tener algo de Dios, de acercarse, de tener una Biblia. Eso es suficiente, diga conmigo, es suficiente para que Dios te bendiga. Pero no por mucho tiempo. O sea, quiero decirle esto. Aquí hay personas que están haciendo un esfuerzo moral, ético. Pero ¿cuál es el problema? Pastor, con ese esfuerzo que estoy haciendo, ¿puedo lograr bendiciones de Dios? Muchas, pero no las principales, no las mejores. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos puede dar una religión simple como la que este señor tenía? Porque ¿qué es lo que sucede? Buscaba al Señor en profeta y le decía al profeta, dame la revelación, decime lo que Dios dice para mi vida. ¿No es así como nosotros somos? No es que venimos a la iglesia y le decimos al pastor, predíquenos un sermón para nuestra vida, enséñenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es religión. Esa religión no sirve más que para un solo momento. Esa religión puede sostener tu vida por un momento, puede sostenerte por una temporada. Pero la religión no puede seguirse manteniendo por el tiempo. Ya no lo vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Mira lo que sucedió. Mientras él se acercó al Señor, Dios comenzó a bendecirlo exteriormente e interiormente. Nuestra clave principal para el año 2023 es crecer hacia afuera, pero crecer también hacia dentro. Nosotros tenemos que esforzarnos para conquistar cosas más grandes, pero también conquistarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos el texto? Mire los avances de Usías en dos áreas. Les voy a explicar. Primero, la fama de Usías. Segundo, con la fama vino el poder. Y con el poder Usías hizo cosas grandísimas por el pueblo. Fue un rey tan bueno, hermano, que yo considero, desde mi punto de vista, que hizo mejores cosas que Salomón. ¿Y quién fue Salomón? El rey más sabio. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Salomón es el rey más sabio. Pero el que más le ayudó a los pobres es Usías. Porque Salomón solo los explotó. Salomón les puso impuestos. Les quitó los tributos. La Biblia dice que cada cierto tiempo una tribu le tenía que rendir cierto tipo de impuestos a él. Pero este señor no. Este señor se preocupó por los pobres. Le ayudó a mucha gente que se dedicaba a la agricultura. De tal manera que veamos los avances externos. ¿Qué es lo que hizo hacia lo internacional? Veamos el verso número 6. Y salió y peleó contra los filisteos. Y rompió el muro de Gat. Y el muro de Jamia. Y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Mire, Dios le dio ayuda. Mire lo que dice el texto. Dios le dio la ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Hey, pastor, o sea que solo viniendo al culto yo puedo comenzar a conquistar metas. Sí, muchas. Solo viniendo. Con solo que usted venga a la fuerza, obligado, durmiéndose, Dios lo bendice. ¿Cuánto dormilón hay? De goma. ¿Ah? Ayer solo bailando estaban en la fiesta de la empresa y ella decía, cuchupa, cuchi, cuchupa. Ahí estaban bailando. ¿Y hoy qué? Todos achicados. Ay, apúrese, quiero ir a ver el final del partido. Con solo venir a la iglesia, ya hay conquistas. Los filisteos, los árabes, le pertenecieron a Usías. Grandes conquistas, grandes conquistas. Amén, hermanos. Venció muchos enemigos. Ahora, mire lo que dice el 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente. Ey, hermano, conquistas, victorias. Diga conmigo, fama. Ay, papito. Cuando ya dicen don fulano. No, si hoy ya no es don Juan, es don John. ¿Eh? Ábrele paso. Antes, no, si yo lo conocí, este era un gatito. Si, en bus venía. Y ahora mira el carro que tiene. Si mira, si antes con el mismo vestido surcido. Y mira ahora, solo bien vestida anda y bañada. ¿Eh? Y peinada. Solo con ser religioso. ¿Por qué? Porque la terapia cambia. La terapia cambia vidas. La terapia cambia conductas. La terapia cambia actitudes. ¿Qué le dio? Conquistas, fama. Pero Dios da más. Da mucho más. Da cosas esplendorosas. No bastó con eso. Dios dijo, mira, con solo que busques a Zacarías, me ha encantado tu forma. Te voy a seguir bendiciendo. No solamente te voy a dar a tus enemigos, sino que te voy a dar mucha fama. Pero además de eso, diga conmigo, edificar. Ay, papito, ahora viene ya el lote viejo que tenías. Ya le comenzás a meter fundamento. Y vos decís, hey, voy a construir. ¿Cuándo? Si usted nunca ha tenido nada, usted alquilando ha vivido. Si usted lo sacaban, ¿por qué no paga? Y solo alquileres de 60 pesos agarraba. ¿Ah? Y hoy dueño del lote. Hoy dueño ya de la construcción. Y le dice al maestro de obra, hey, mire, hágame un muro aquí. ¿Cuándo? Si era un gato. ¿Ah? Mira lo que dice el versículo número 9. Edificó también Usías. Ahí está la palabra clave. Diga conmigo, edificó. Torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y lo fortificó. Mire, ¿para qué hizo las torres? Mire el 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Céfela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Mire, hizo torres para cuidar los ganados, porque nunca había tenido nada. Y ahora hasta parqueo le tiene que hacer a la casa, porque ya parquea su carrito. Hoy ya parquea, porque no comenzó con un carro, se compró una moto. Pero de la motillo, porque la gente lo achica. Mira, ¿y cuándo vas a comprar carro? Espérate, hombre, déjame prosperar un ratito. Primero moto, una 150, y anda con la señora sentada de lado, como se sienta la señora que anda mal, ¿verdad? Ah, pero este nunca tenía nada y ahora hasta parqueo le está haciendo a la casa. Edificó, porque nunca tuvo nada. Ahora tiene que edificar para guardar el carro. Tiene que edificar un techito para poner la moto que se ha comprado. Ahora tiene que poner ya, ¿verdad?, una lámina para que la casita ya se vea mejor. Si nunca habíamos edificado, a pura religión lo ha logrado. Porque venía al culto, porque venía y se podía las alabanzas. Pero eso no fue todo lo que le dio. Solo imagínate que le ayudó tanto a la ganadería y la agricultura, que la gente en el pueblo tenía pozos para darle de beber a los animales y para cultivar. ¿Cuándo en Israel? ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo habías cobrado un aguinaldo de $1,000? ¿Cuándo habías cobrado un aguinaldo de 500 pesos? Nunca. Ahora que te has vuelto religioso. Ahora que venías a la iglesia. Y ya comienza usted, mire pastor, quiero que me dé ministerio. Fíjese que vaya pues hermano, vaya a ganar almas con los hermanos. Vaya pan y chocolate. Vaya a los ministerios de evangelismo. Vaya allá a las comunidades. Y usted va y todavía, hey, voy a llevarle dulcitos a los niños para las piñatas. Porque ve las necesidades. Incluso aquí hay tantos hermanos que dice, pastor, quiero algo más. Me voy a pintar el rostro para salir como payasito y no, si no necesita pintarse, ya no reímos así nomás, porque lo bueno chiste que cuenta. Y uno dice, mire, uno dice, quiero más, voy a ir otra vez al evangelismo en la semana, voy dos veces ya, solo con la religión que tiene, solo con la religión. Ahora, eso no es nada. Después de edificar, mire lo que dice el versículo número 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra, divisiones de acuerdo con la lista hecha a mano de Ariel, escriba, y Maasías, gobernador, y de Anaías, uno de los jefes del rey. Vaya, ya ahora sos jefe, ya mandás. ¿Ah? Y ya le dicen los empleados, tal vez usted no es el dueño de la empresa, pero le piden permiso. Hey, mire jefe, déjeme salir más temprano. Tengo que ir por esto, tengo que ir por lo otro. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si usted tenía bodeguero era y ahora es gerente. Y no tiene título. Porque los jefes han visto que usted es fiel y no le roba. Y lo han puesto en buen lugar porque usted es cristiano. Esa no es la historia de muchos de nosotros, pues. ¿Ah? No es la historia de muchos de nosotros, pues. Por si fuera poco, Dios le comenzó a dar sabiduría más. Solo por estar en la iglesia, solo por venir el domingo, solo por venir al estudio bíblico. De tal manera que le dio sabiduría para crear máquinas de guerra. Mire lo que dice el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y los baluartes para arrojar saetas a grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, una fama terrible. Veamos en orden. Número uno, le dio conquistas. Número dos, le dio mucha fama. Tres, le dio edificaciones. Cuatro, le dio poder sobre otra gente. Mi jefe, el doctor Edgar López Beltrán, padre, siempre decía, y se lo regalo, no ha nacido un incircunciso que le pueda ganar una batalla a un cristiano que camina derecho. ¿Ah? Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Quién le va a hacer a usted batalla? ¿Quién va a ser su enemigo? Si la gente se le va a achicar cuando vea que usted es cristiano y buen cristiano, cuando vea que usted ha prosperado, cuando vea que usted es bendecido, cuando vea que usted viene a la iglesia con su familia, la gente lo respeta a uno, no se mete ni los enemigos se meten con uno, porque saben que tenemos un Dios que nos protege. Pero aquí viene el problema. Con las poquitas cositas que te di, en tu nivel y en mi nivel, poquito de fama, poquito de prosperidad. Ay, hermano, ¿cómo yo no he vivido estas cosas? Que la gente, cuando yo tenía un cargo fuerte, decía, pastor, me decían, usted es mi amigo aquí. Cuando yo ya no era nada, nadie me buscaba. Nadie. Pero ¿qué pasa? Mire, Dios permite que la gente nos idolatre. y digan, no, este es bueno, este es aquí, y que hablen muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Cuando la fama se te mete al corazón. Eso es lo yuca. Porque la gente nos idealiza. ¿Cuánta gente dice, ay, el pastor? Y hay mujeres que piensan que los pastores son santos y que tienen alas, y que, pero de demonios nada más, hermano, porque de santidad nada. Y ay, el pastor, qué bonito se viste. Ay, el pastor, qué elegante anda. Y se enamoran de los pastores. Si lo supiera usted cómo es, si viviera con él, si mire, la esposa hasta regalarlo quiere, porque no nos aguantan, somos insoportables. Insoportables. ¿Pero por qué? La gente idealiza y ve, ay, qué bueno, qué bueno. No, no, hermano, esa fama que Dios permite. Pero cuando Dios nos levanta y nos exalta un poquito, porque ganamos más, porque nos conocen, porque alguien dice, no, esta persona es bien honrada, es bien honesta. Aquí viene lo difícil. Este es el versículo más yuca del 26. Ve el 16 conmigo, el 16. Mas cuando ya era fuerte, ay papito, se te subió la viruta. ¿Te creíste la mentira que hablan de vos? Ay, hermano, cuando alguien comienza a decir, pastor, es que usted que mira, yo rapidito, o me callo o me voy, porque yo digo, no, hombre, esta gente no. O sea, yo, amén, yo reconozco el cariño, el aprecio, pero hermano, se lo digo honestamente. Se lo digo honestamente. Mejor no creerse nada. Mejor no saber nada. Mejor uno, hermano, humildemente reconocer que nosotros no. Que es Dios el que nos da las cosas. Hasta nos presta su fama un poquito para que la gente cree en nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Se hizo fuerte. Y cuando ya se hizo fuerte, mira lo que dice. Su corazón se enalteció para su ruina. Ahí está. ¿Por qué? Era religioso. Le gustaba ir a la iglesia el 24. Le gustaba ir el 31. Le gustaba ir el domingo de resurrección. Le gustaba hacer cultitos de vez en cuando en la iglesia, en su negocio para acción de gracias. Era religioso. Pero no tenía un contacto directo con Dios. Y se enalteció. De tal manera que fue para su ruina. Y aquí viene la decadencia. Dios te dio tanto. Y ahora por tu inmadurez. Diga conmigo, inmadurez. Porque no sabes administrar la prosperidad. Porque no sabes administrar la fama. Porque no sabes administrar las bendiciones de Dios. Ahora tu ruina viene. Y aquellas cosas que lograste, y aquellas cosas que hiciste, y aquellas cosas que usted comenzó a alcanzar, le son tropiezo, porque lo destruyen, porque no le ayudan a su vida, porque comienzan a arruinarle su corazón. ¿Y qué pasó? El carro, usted era religioso y venía al culto, pero ahora ya tiene carro, ya no viene. Ahora que ya tiene dinero, que ya gana más, solo quiere pasar en Plaza Mundo, solo quiere pasar en la Gran Vía. Hoy ya no quiere tomar café ralo dulzón, hoy solo quiere tomar Starbucks, ¿eh? De 5 pesos, de 3 dólares. Antes solo comía en la pupusería, hoy solo quiere comer en Burger King. ¿Ah? Si vos sos gato. Y ahora andas con onda. Ay, me da acidez, dice. Y solo frijoles, te hartabas. Y ahora, ay, no me dé frijoles. Frijoles con cáscara, dice. Que me hacen daño, dice. Si solo frijoles te daban. Solo frijoles comías. Y nosotros mismos nos volvemos nuestra ruina. No hay peor necio que el que se destruye su propia prosperidad. O sea, no hay peor necio. ¿Por qué? Porque ya iba bien, pero no quisiste seguir. Solo comenzaste a arreglar tu ética, tu exterior. Pero ¿sabes cuál es el problema de este hombre? No arregló su interior. Es bien fácil, gente, que pueda acostumbrarse a venir a la iglesia. Es bien fácil, gente, que se pone hasta uniforme. Es bien fácil, gente, que aprende a hablar el lenguaje cristiano. Pero ¿sabes cuál es el problema? Solo por fuera, porque por dentro todavía no han cambiado. Este era religioso, dominguero. Pero por dentro no conocía a Dios. Y la religión se cae, se destruye. Cuando ya viene el problema, la crisis, y te das cuenta que estuviste un rato en la iglesia, pero después te apartaste. ¿Y por qué esa gente, pastor? ¿Por qué gente que andaba y ya no está? Es bien sencillo, eran como Usías, religiosos, que les gustaba la alabanza, que les gustaba el culto, pero nunca quisieron tener directamente una relación con Dios. Se le llenó de orgullo el corazón, porque la religión cambia, mejora la vida. Pero la religión no transforma. La religión no transforma. ¿Cuál es la diferencia? Usted puede cambiar las actitudes, puede cambiar la conducta, puede cambiar el vocabulario, puede cambiar incluso y hacerse tan zorro que aquí finge. Y se hace bien humildito. Pero por dentro es un gran soberbio. Por dentro sos altanero. Por dentro te crees en la mamá de Tarzán. No diga amén. ¿Y qué pasó? Se le metió que él era suficiente. Que él podía hacerlo todo. Y mire lo que le pasó. Porque se rebeló, 16, contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que pasó? El rey no podía quemar incienso en el templo, porque eso solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Pero este se creyó que él era su propio sacerdote. Fíjese que hay gente que tiene muchas condiciones de vida difíciles porque están separados de Dios y del templo. Pero otros se acercan mucho, y ya cuando se acercan mucho comienzan a jugar con las cosas de Dios, comienzan a jugar con las cosas que son del Señor. Y le voy a dar rapidito una idea. Mire, parece como cualquier cosa eso, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el problema? Ese es el orgullo que nosotros tenemos muchas veces. El orgullo de decir: no, yo voy a la iglesia, pero me echo mis tiritos. Pues sí. ¿Y qué tiritos te echas? ¿Un trance mal habido? ¿Una vieja mala vida? ¿Qué tiritos te echas? ¿No estás jugando con el incienso? Porque el incienso es y representa en el Nuevo Testamento las oraciones. ¿Me entendés? Y el sacerdote único al que nosotros buscamos como intercesor es Jesucristo el Señor. Pero cuando usted juega con oración, cuando usted juega con las cosas del Señor, cuando usted juega con su servicio, cuando usted juega con venir a la iglesia, usted no está buscando al sacerdote. Usted no está buscando a Jesús. Usted se está adorando a sí mismo. Hay muchos adoradores de sí mismo aquí. ¿Por qué vienes a la iglesia? para que Dios te dé más dinero. Tú eres un adorador de ti mismo. No vengas a la iglesia para que Dios te dé más dinero. Vení a la iglesia para que el dinero no te domine a vos. No vengas a la iglesia para que las cosas te salgan bien. Vení a la iglesia para que cualquiera de las situaciones que vivas no te arruinen tu fe y sigas perseverando en el camino de Dios. No vengas a la iglesia a buscar una prosperidad aparente. La vas a lograr. Podés incluso hasta sacar visa con una religiosidad. Pero te voy a decir algo. De nada sirve que por un tiempo cambies. De nada sirve que por un tiempo hagas bien las cosas y prosperes un rato. Si no cambias tu corazón, la bendición de Dios no va a llegar a tu vida. ¿Y cuál es la gran bendición de Dios? La salvación de Jesucristo. Hay mucho religioso que no conoce a Dios. Hay mucho metido en los ministerios, en el evangelismo, pero no conocen a Cristo, no conocen a Jesús. Ahí andan llevando incienso en la mano. Ahí vienen, ay Señor, amén. Deja la amante, hombre. Deja las tranerías. Deja el vocabulario soez que tenés. Deja la malacatada. Deja de andar jugando con el incienso. Deja de andar jugando a religioso. Y deja que el único que merece entrar al templo, que es Jesucristo, sea tu verdadero mediador. Y sé humilde y reconoce que todo lo tenés porque se lo debes a Jesús. Y guardalo en tu corazón y créelo en tu vida. Y reconocelo humildemente. Si no, ¿qué pasó con este señor? Cierro. Y con esto termino la narrativa. Se creyó que él podía jugar con el incienso. Se creyó que él era sacerdote. Y los sacerdotes dijeron: no te vamos a permitir. Y estamos aquí. Nosotros como cristianos deberíamos de oponernos en contra de personas que juegan con la religión. Debemos de oponernos en contra de gente que quiere mezclar las cosas de Dios. Y si vemos en las cosas de la iglesia, en las cosas del Señor, cosas incorrectas, deberíamos de decirle: mira, esto no lo hagas. Pero la verdad, hermanos, no podemos muchos de nosotros. A pesar de que queremos corregir, no podemos oponernos muchas veces al mal. Yo lo que les llamo a hacer es: si ustedes ven deshonestidad en sus empresas, si ustedes ven deshonestidad en los compañeros de trabajo, si ustedes ven ilegalidades en sus vecinos, ustedes no se metan ahí, porque ustedes son sacerdotes de Dios que vienen a limpiar el templo y la adoración a Dios. No se metan en desórdenes. No se metan en cosas deshonestas. Que se metan los impíos. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano y anda metido en cosas deshonestas, a usted lo van a zampar preso. A usted lo van a agarrar, a usted lo van a amarrar y a los otros libres. ¿Qué me dice la gente en los penales? Pastor, solo a mí me agarraron. Pues sí, vos eras el cristiano y qué quería, pues. Y Dios se encarga que el primero que agarren es el que anda jugando con el incienso. Ese es el primero que cae. Ese es el primero que agarran. Porque Dios disciplina a sus hijos. Ahora, quiero que note esto. Cuando ya él se quería meter en eso, los sacerdotes se pusieron. Pero en ese mismo instante, en el verso 19, se repite la palabra ira. Diga conmigo: ira. Vea las veces, porque él se enojó. Ese enojo es cuando desobedecemos y no queremos entender lo que Dios nos dice. Mire el versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, ojo, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Se hizo leproso. ¿Por qué dice eso? Todo lo que uno construye si lo edifica mal. Nadie se va a acordar de tus conquistas, de tus edificaciones, de tus logros. Se van a acordar de la lepra, porque la andas en la frente, la andas en la cara. Y la gente no se acuerda de lo que uno logró, se acuerda de las patanadas que uno hizo. Y eso le queda a la gente en la mente, en la cabeza, y dice: este era, pero ya no es. Y hermano, le voy a decir esto con toda honestidad: no hay cosa más triste en la vida que no te recuerden por lo que fuiste, sino que te recuerden por el error que cometiste. Y la gente no perdona, hermano. La gente no perdona. Esto me lo enseñó Gabriel Soriano, el pastor de Metalío. Mira, Mike, es bien difícil, me dijo. Él se divorció por ciertas situaciones que tuvo, no responsabilidad de él. Y yo más o menos lo sabía. Mire, me dijo, ¿sabe qué es lo más yuca? Me dijo, que la gente piensa que yo ando con mi amante, me dijo, porque la gente no perdona. Pasan muchos años sin perdonar. El pastor Jimmy Swaggart mandaba miles de ayudas a los niños de Eliseo Juan Bueno. Y muchos niños recibían zapatos, leche, comida todos los años y todos los meses por el ministerio de Jimmy Swaggart. De repente, estadios, predicaciones multitudinarias, profesiones de fe. Se ponía la corbata, se abría este botón, búsquelo en internet. Jimmy Swaggart tocaba el piano, predicaba sermones de poder y la gente venía a los pies de Cristo. Miles de gentes. Pero un día, él denunció el pecado de un pastor llamado Jim Baker. Dijo que Jim Baker, él era el dueño de, algunos se acordarán aquí, de Club 700. Entonces, Jim Baker era el dueño de Club 700. Y Swaggart dijo que Jim Baker era tan rico porque se lucraba del dinero de los ofrendantes, porque hasta las perreras donde guardaba sus mascotas en su casa tenían encajes de oro, tenían enchapados de oro las perreras de Jim Baker. Vino el gobierno estadounidense y procesó a Jim Baker y lo metieron preso. Jim Baker, resentido, puso un investigador porque sabía que Swaggart no se portaba bien. Y salió que todas las mañanas Swaggart salía a correr. Y en el trote que hacía, iba a un motelito y ahí le llevaban prostitutas. Y todo eso lo grabaron. Si me ven corriendo en Cojute, no es por eso. Ahí voy a donde los hermanos, voy a donde el hermano Mauricio, donde la hermana Carolina, ahí al gimnasio siempre. Así que les hago también la propaganda a zona Inver. Ahí me guardo, ahí no peco, ahí estoy cerrado, sí. Le toman fotos, publican Jimmy Swaggart, adulterio. Y Jimmy Swaggart, ante un estadio de miles de gentes, se pone a chillar y a llorar, decir: perdónenme, reconozco mi pecado, no lo volveré a hacer, no lo vuelvo a hacer. Cristo me ha perdonado. Lloró y lloró. Pero la ayuda de los niños no volvió a llegar. ¿Por qué? Porque la gente te ve como leproso. No te creen ya. Hay mucha gente que ya no les cree. Porque la lepra quedó sobre nosotros. Y le salió en la frente para que se garantizara. Porque usted puede esconder la lepra aquí. Puede esconder la lepra en una rodilla. Pero si la lepra la tenés en el rostro, todo mundo te la puede ver. Y muchos de nosotros estamos marcados así. Leproso, leproso. Dejaste a tu esposa, dejaste a tus hijos. Te denuncian porque te acusan de ladrón, te acusan de mentiroso, de mentirosa, de infiel. Pero aquí viene algo poderoso. Cristo llevó nuestras enfermedades y llevó la lepra en la cruz del Calvario para que usted no tenga mala fama. Usted debe tener una buena fama porque usted ha sido limpio con la sangre preciosa del Cordero. Si un pasado tormentoso te sigue, yo te digo algo: si ahora puedes cambiar, Cristo está dispuesto a borrarle de la mente a la gente esa discordia, el odio. Y ya no te seguirán por lo que fuiste, sino que Jesús te restaurará. Le salió la lepra en la frente para que no la pudiera esconder. Y muchos de nosotros, nuestra fama ha caído tan bajo que ya nadie cree en nosotros. Pero yo te digo algo, Jesús todavía cree en ti. Levántate, levántate, haz un esfuerzo, límpiate de la religión y métete con Cristo, y métete a Cristo, métete con Cristo, métete a Cristo, métete a Cristo. No te metas a la iglesia, no te metas a los ministerios, métete con Jesús, porque Él te quitará la lepra de tu frente y te sanará y te dará una nueva piel. La gente podrá recordar tus faltas, pero nadie te va a condenar por eso, porque Cristo te va a haber perdonado. Y con esto vemos en el texto algo, que Usías terminó marginado. Nadie más se acordó de él. Todos los logros aparecen ahí, pero nadie se acuerda de Usías por los logros. Se acuerdan de Usías porque es el rey leproso. Pero Cristo es el rey de gloria, que quita el pecado del mundo. Busca a Jesús, quita tu lepra y humíllate ante la preciosa mano de Jesús, porque solo Él puede quitar nuestra lepra. Vamos a orar, hermanos.